Oye, bonita, me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana. Cuando te bese totalmente confiado, que si alguien está mirando, me comprende enseguida y que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga, caramba, esos muchachos si se quieren.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Cepillo Carrillo, Radio Martí. ¡Ping! Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Lacayo, de Virginia.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, que también es de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Coca, Delfín Coca, Santa Cruz de la Cruz. Dicen que es de Jatibonico.
Sí, del cerro.
Así mismo. Me acompaña aquí en el estudio. Oigan esto, porque solamente se va a decir una vez. La única persona que me acompaña aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, es Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy no va a estar el Olímpico, un poco de vacaciones el Guajiro Peña. Yo también estoy de vacaciones, Pepito.
Sí, bueno.
Vacaciones casi siempre, seguimos vacaciones. Yo estoy por acá, aunque sea un rato, para estar en el programa. De ahí, viajando de norte a sur y de sur a norte.
Sí.
Paseando mucho, viajando mucho, eso es bueno.
Al Guajiro Peña lo tuvieron que convencer para coger vacaciones.
Exactamente.
¿Okay?
Y yo sigo trabajando a menos de media máquina, ¿eh?
Así es.
Pero bueno, a partir de finales de marzo sí vamos a tener mucho trabajo con la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas, pero al menos para nosotros, diciembre prácticamente vacaciones, viajes a todas partes, enero también.
Sí, tú sabes que no pasó
mucho. Y el
caso mío
también casi febrero vacaciones.
La semana pasada nos tocó doble porque las ligas más importantes de Europa, todas de vacaciones en el fútbol.
Bueno, es que la Liga de Italia comienza como el 21 o el 19, se reanuda.
Y en España ya comenzó, les vamos a hablar de eso y mucho más. Vamos
pero
a hablar.
Mira, me está diciendo Carrillo que yo estoy muy bravo hoy, ¿qué te parece?
Oye, pero
dice Carrillo, estoy bravo, ¿no? Carrillo.
No está bravo, bueno, pero déjame terminar. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar del fútbol soccer, muchas noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Así que lo único que no va a haber es el segmentico del Guajiro Peña y tampoco va a haber el segmento olímpico. Sí vamos a hablar de la NFL.
Sí.
Sí, entre todos nosotros aquí, porque ya comenzaron los playoffs.
¿Viste Filadelfia?
Del fútbol americano. Uh-huh. Así que yo te voy a regalar a ti el fútbol americano.
No, lo hacemos entre los dos.
Lo hacemos entre los dos, así me gusta. Por ahora le vamos a pedir a Mr. Coca que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, que me acaba de entrar un cable de último minuto del béisbol de las Grandes Ligas, que en este momento Bryce Harper y los Phillies de Filadelfia han acordado a reunirse pronto. Yo sé que ya se reunieron por lo menos una vez, hay algunas personas que dicen dos veces. Uh-huh. Una tercera reunión entre Bryce Harper y los Phillies de Filadelfia pudiera significar mucho en el béisbol de las Grandes Ligas hoy en día. Ustedes recordarán que yo les dije en la segunda semana de diciembre que Bryce Harper ni Machado a ninguno lo iban a firmar hasta el 2019. Nadie. Que
los iban a hacer esperar. Así con Machado y Harper.
Y los han hecho esperar, a lo mejor para que aterricen un poco, que la gente se dé cuenta que ningún pelotero vale 300 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa. Lo que yo sí sé es que Kelvin Herrera, ese serpentinero taponero dominicano, firmó con los Medias Blancas de Chicago un contrato de 2 temporadas y 18 millones de dólares. Solamente le faltaba pasar el examen físico a Kelvin Herrera. Ustedes recordarán que este muchacho fue 2 veces a la Serie Mundial con los Reales de Kansas City, ganando en el 2015, sí, cuando salvó 26 juegos. Tiene 29 años de edad, Kelvin Herrera, y el año pasado tuvo efectividad razonable, 2.44, pero en solamente 17 salvados en 48 juegos que lanzó con los Reales de Kansas City y los Nacionales de Washington. De cualquier manera, los Medias Blancas de Chicago han comenzado a armarse mejor, especialmente en el departamento de pitcheo, y Kelvin Herrera, el taponero dominicano, es ahora un Media Blanca, sí, de Chicago.
Sí, efectivamente, Pepito, estamos hablando de un pitcher derecho de Quisqueya La Bella, un lanzador que no es tan alto en estatura, mide como 5'11", no llega a 6 pies de estatura, tiene una poderosa recta, pero no lanzó después del 26 de agosto tras sufrir una lesión de ligamentos en el pie izquierdo, pero de cualquier forma, como tú señalaste, se la arregló para lograr casi 40 ponches y otorgar 10 boletos en casi 45 entradas de labor. Ahora los Medias Blancas del cubano Pito Abreu ya tiene al también derecho dominicano Alex Colomé, que llegó un cambio desde los Marineros y firmaron nuevamente a Nat Jones, y el trío se une a Jake Fry, a Ian Hamilton y al dominicano Juan Minaya como las opciones para los innings finales, o sea, digamos sexta, séptima y octava entrada. Así que una buena firma por parte del equipo de los Medias Blancas, porque este equipo, Pepito, ganó aquella Serie Mundial en el año 2005 al barrer a los Astros. Le pasaron la escoba, y ahí con la presencia, por supuesto, de 2 cubanos, el pinareño Pepe Contreras y el villaclareño capitalino Orlando "El Duque" Hernández, dirigido por el,
sí,
el hombre... Es fanático del Guajiro Peña. José Guillén.
Pero vale la pena recalcar que en aquellos tiempos los Astros de Houston pertenecían al viejo circuito.
Liga Nacional, claro.
Y representaron a la Liga Nacional en la Serie Mundial, porque más de uno en Cuba se debe estar rascando la cabeza, y porque a lo mejor se le olvidó, como se le puede olvidar a cualquiera. Chico, ¿cómo es posible que los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston jueguen en la Serie Mundial si están en la misma liga? Pues no, hasta ustedes recordarán que hasta hace 8 o 9 años los Astros de Houston estaban durante toda su vida en el viejo circuito, pero cambiaron de liga y ahora están en la Liga Americana y han aprovechado eso también para ganar la Serie Mundial en la Liga Americana. Más noticias de nuestro pasatiempo nacional. Los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco han conversado sobre un posible canje de Madison Baumgartner, ese pitcher zurdo que justamente le dio a los Gigantes su última Serie Mundial cuando Baumgartner lanzó el 7º juego en Kansas City y los Reales perdieron contra los Gigantes. Baumgartner fue el jugador más valioso de esa Serie Mundial.
Ya han pasado casi 5 años y no es el mismo, papi.
No es el mismo.
Solamente nombre,
así
historia.
Es. 29 años de edad, ex premio Cy Young de la Liga Nacional, va a ganar 12 millones de dólares en el 2019. El año pasado se volvió a lesionar, pero yo creo que un Baumgartner que se asemeje, no que sea igualito al que ganó el premio Cy Young, olvídate de eso, sí, que esté 70% de lo que conocemos a Madison Baumgartner.
Gana 14 o 15 juegos.
Muerto de risa.
Fácil.
Fácil, muerto de risa. Así que los Cerveceros de Milwaukee ya le dijeron a los Gigantes, si ustedes están de acuerdo y quieren canjear o vender a Madison, nosotros seríamos los primeros en la lista para recibirlo. Sí. Y otra noticia que ya habíamos dado, pero hay que hablar a fondo, porque el Cepillo Carrillo el año pasado nos había dicho que los Marlins de Miami y los Tampa Bay Rays fueron los 2 equipos con las asistencias más bajas de todo el béisbol de las Grandes
Ligas. Si es así, que Carrillo casi siempre va con su hermano alrededor de 12 o 15 veces al estadio durante la temporada regular. Y creo que en el 2018 fue como dos o tres veces.
Así es.
Nosotros no fuimos mucho, Pepito.
Pero qué vergüenza que los únicos dos equipos de la Florida sean los dos con las asistencias más bajas. Uno en la Liga Nacional, los Marlins, y los Tampa Bay Rays en la Liga Americana.
Aquí tenemos pesca, tenemos playas, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos cocodrilos. Sí, y pero, la gente se divierte en otras
pero
cosas.
Pero cuando los Marlins estaban ganando, la gente, o por lo menos compitiendo, sí, vamos a decir compitiendo, la gente iba. Bueno, los Tampa Bay Rays decidieron que para que no se viera el estadio vacío por la tele, decidieron remover o tapar, todavía no sé si lo van a remover o tapar, 10,000 asientos que ni siquiera los van a tomar en cuenta. Okay, en el Tropicana. Para mí el Tropicana, yo lo he dicho muchas veces, para mí el Tropicana es el estadio más feo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Okay, espantoso. Okay, más que el de los Atléticos de Oakland. Así que no inspira ir a ese estadio bajo techo que fue construido para cualquier cosa menos deporte.
Se parece a un estadio nipón, ¿verdad?
Pero espantoso, con las luces mal puestas, con los altavoces, cada vez que hay un fly alto, le da los altavoces, le da ahí al techo. Entonces lo que van a hacer es, como la gente no quiere ir, el año pasado Tampa Bay tuvo un promedio de 14,200 fanáticos por partido, eso es todo. 14,200, y antes de que ustedes digan, bueno, en Cuba eso no sería mala concurrencia. El promedio en la Liga Americana estuvo más de por encima de los 20,000. Y en la Liga Nacional, oigan esto, y en todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins de Miami tuvieron la asistencia más baja por partido. 10,000 fanáticos, un poquito más, 10,013 fanáticos por partido en un área metropolitana de 4 millones de personas.
Increíble.
¿Ok? Si 81 veces al año tú no puedes llenar, olvídate de llenar, por lo menos tener 20,000 fanáticos en el estadio. Cepillo, yo creo que apaga y vamos. Porque ya, y yo te voy a decir una cosa, Cepillo Carrillo, este año, en el 2019, van a ir menos fanáticos al estadio. Ustedes se acuerdan que el año pasado hubo un juego en particular, no me acuerdo contra quién fue, que los Marlins tuvieron menos fanáticos aquí en el estadio que una sucursal de los Marlins en el norte de la Florida.
Sí.
¿Okay? Un equipo de Triple A.
En Buffalo, que es Triple A, la asistencia este año fue, o sea, el 18 fue superior a la de los Marlins.
Ah, no, pero Buffalo tiene gran tradición beisbolera, pero hay un equipo, hay un equipo de la Triple A, una sucursal de los Marlins, que el mismo día que los Marlins jugaron, no sé si fue contra Cincinnati o contra Pittsburgh, que fueron 4,000 gatos al estadio.
Y allá había 6 o 7 mil.
Correcto, así mismo, para que tú veas. Qué vergüenza. Pero bueno, eso hemos llegado a eso.
Claro.
Damas y caballeros, este año no esperen que los Marlins llenen el estadio muchas veces en el béisbol de las Grandes Ligas, porque el año pasado solamente fueron 10,000 personas por partido.
Averaje.
En averaje, por eso. Y si toman en cuenta que el primer juego fueron 30,000, y el segundo fueron 25,000.
Yo estuve en ese primer partido, había 30,000+. Eso fue el 29 de marzo del año pasado. Bueno, Pepito, los Mets de Nueva York adquirieron este último fin de semana al jardinero Kyung Broston, procedente de los Cerveceros de Milwaukee, para contar con otra opción para el jardín derecho, aparte del dominicano Juan Lagares. De esa forma, los Mets enviaron a los Cerveceros al pitcher relevista Bobby Wall y a un par de peloteros de ligas menores, el relevista derecho Adam Hill y el infielder de República Dominicana Félix Valerio, un gran prospecto de solamente 18 años de edad. Broxton el pasado año bateó para un promedio ofensivo de solamente 179 con 4 jonrones e impulsó 11 carreras en un total de 51 partidos con el equipo del Milwaukee. Y si bien se robó 23 bases en la campaña del año 2016 y 21 en el 17, en el 18 solo se robó 5 bases. Es bateador derecho, un pelotero que pegó 20 jonrones en el año 2017, pero se ponchó 175 veces. Lagares tuvo poco respaldo en el roster en su último año. Y bueno, ahora se une a Michael Conforto y Brandon Nimmo como sus más seguros suplentes en el jardín central antes de este canje. El cubano Yuni Céspedes, todos conocen que se recupera de una cirugía de ambos talones y Nueva York desconoce cuándo volverá a jugar. Aunque se ha comentado, Pepito, de que pudiera ya estar jugando ya de forma regular en el equipo de los Mets, el cubano de Campechuela, Yuni Céspedes, después del Juego de las Estrellas. Estamos hablando en la segunda quincena del mes de julio. Así que vamos a ver qué pasa con el dominicano, porque el año pasado comenzó muy bien, pero se lesionó y dos cirugías, no es fácil en los tendones.
Wow, impresionante. Le voy a decir ahora, Mr. Coca, que nos ponga la sección número 2, los Sultanes del Swing, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, se está comentando ESPN, la cadena deportiva norteamericana, que todo lo que hace es deportes 24 horas al día, está comenzando a especular que a lo mejor hay colusión por parte de los equipos del béisbol de las grandes ligas, porque todavía no se han firmado ni a Bryce Harper, ni a Manny Machado, ni a Dallas Keuchel, ni a Craig Kimbrell. Ahí está Yasmani Grandal también, está AJ Pollock.
Ahora, ¿qué te parece?
Jed Lowry.
Los Mets le ofrecieron a Grandal 60 millones. Eso es mucha plata, Pepito.
Pero ustedes recordarán.
Con 6 se conforma.
Ustedes recordarán que eso se ha convertido en la nueva ley, por decirlo así, del béisbol de las grandes ligas. Porque el año pasado, Julito Martínez, hasta la primera semana de febrero, sí, él no sabía para quién iba a jugar.
Uh-huh, sí, así
es. Okay. Es más, el contrato se firmó la segunda semana de febrero. Es verdad que ya Julito Martínez había tenido dos ofertas sobre la mesa el año pasado antes de firmar. Bueno, Bryce Harper también tuvo una oferta que le hicieron los Nacionales de Washington en septiembre de casi 300 millones de dólares.
E incluso se habló de que la cifra podía rondar con un año o dos más en 400 millones, pero yo no creí eso.
Entonces, el Washington Post pudo publicar, se dio cuenta, el béisbol de las grandes ligas también, que Bryce Harper había rechazado esa oferta de los Nacionales de Washington. Estamos hablando, damas y caballeros, un contrato garantizado de 300 millones de dólares por 10 o 11 años para jugar pelota, que es un deporte de niños.
¿Cuánto es eso en Nicaragua, Pepito?
Ay, imagínate tú, imagínate en pesos colombianos.
Bueno, en Colombia eso compro a toda Bogotá con eso, o a Medellín.
Entonces son dólares americanos, damas y caballeros, y Bryce Harper tumbó el contrato diciendo que no. Manny Machado todavía, pese a que se ha reunido con 5 o 6 equipos, todavía no ha llegado a ni un solo acuerdo con ninguno de ellos. Dallas Keuchel también se ha reunido, no sé si ha tenido una oferta, una oferta seria. Craig Kimbrell, ¿cuál es el problema de Craig Kimbrell? Que el año pasado, a la hora de la verdad, a la hora de los mameyes, como diría Rafael García Toledo, Kimbrell en la postemporada no jugó bien, no rindió bien. Sí. Le hicieron una pila de carreras, por poco echa a perder el cuarto juego en el Yankee Stadium.
Así mismo.
Cuando todo el mundo se envasó contra él. Y bueno, no lució bien tampoco en la Serie Mundial y por eso los Medias Rojas dicen...
Bueno, también una noche mala la tiene cualquiera.
No, pero tuvo varias noches malas.
No, y digamos un par de semanas malo, pero indudablemente tremendo pitcher. Uh-huh.
Pero ahora que ya Zach Britton, el pitcher zurdo relevista, es miembro de los Yankees de Nueva York. Sí, ustedes oyeron bien. Ahora los Medias Rojas de Boston van a tener que pensar dos veces sobre la posibilidad de contratar a Craig Kimbrell. A ver si es el mismo Kimbrell que ellos conocían cuando comenzó la temporada el año pasado.
Además, para el año 2019, ya oficialmente el equipo de los Medias Rojas se quitó de encima alrededor de $12,800,000. Vamos a tirar 13 millones para hacer la cifra redonda, porque dicen que no van a contar en el roster de 40 peloteros, ya esto es oficial, con la presencia del cubano Rusney Castillo. ¿Qué pasa? Que aunque le tengan que pagar 13 millones, no va a estar en el roster de 40, por lo tanto, no cuenta para el impuesto de lujo dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston. Así que yo creo que pudieran agregar un poquito más de dinero ahí, con ese dinero que se han quitado encima del cubano Rusney Castillo, que lamentablemente para la gerencia del equipo de Boston y gracias a la familia Castillo y por el bien de Runey Castillo, que firmó por 72.5 millones y realmente fue un rotundo fracaso. Pero más que fracaso, Pepito, yo te diría realmente de que no recibió todas las oportunidades del mundo el cubano Runey Castillo, porque yo he visto a lo largo de los años, estamos hablando de casi más de tres décadas que llevamos trabajando en las grandes ligas, yo he visto a peloteros que han comenzado el primer día de la temporada regular como regular, se han mantenido durante tres o cuatro meses con promedio de 2.10, 2.20, y han terminado la temporada jugando, por ejemplo, 120, 130 juegos con promedio de 2.10, 2.15, y se ha mantenido. Sin embargo, a Runey Castillo creo que no le dieron la oportunidad del mundo. Lo mismo pasó con Guerrerito en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero aparte de eso, el muchacho no rindió lo que se esperaba, ¿no? Porque si tú le das 72 millones a un muchacho que llega de Cuba, vas a decir, bueno, por lo menos yo quiero que me rinda, que me batee 2.70, que me conecte al menos 7, 8 jonrones por mes, o sea, 25, 30 por temporada, pero no fue el caso de Castillo. Y reitero, no le dieron muchas oportunidades. Parece que John Henry no le cayó muy bien a Runey Castillo, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo que lo subieron 4 o 5 veces. Bateaba 200 y lo volvían a bajar. De cualquier manera, para ustedes, amigos en Cuba, que se preguntan, bueno, en este mercado de agentes libres, ¿cuál es el equipo que hasta ahora más peloteros cubanos ha canjeado o contratado? Yo tendría que decir que los Tampa Bay Rays, después de adquirir a Yandy Díaz vía un canje histórico que involucró a un total de 3 equipos y a 6 peloteros, Guillermo Heredia, el outfielder cubano,
que a propósito, hoy es lunes, me dijeron el viernes pasado de que se encuentra de visita en Cuba, está visitando a su familia y sus amistades, va a estar un par de semanas por allá. Ya esto es normal que los peloteros cubanos se manden vacaciones para Cuba.
Pues mira qué bien. Los Tampa Bay Rays hasta ahora han sido el equipo que más peloteros cubanos han canjeado o contratado, Yandy Díaz y Guillermo Heredia. Recuerden que todavía queda un mes de negociaciones y canjes y firmas. Y los Yankees, por si acaso se han preguntado, además de Zach Britton, de J.A. Happ, de James Paxton, de C.C. Sabathia, Troy Tulowitzki firmó contrato para ver si logra ganarse.
$555,000, el resto lo tiene que pagar el Toronto.
Así es, para ver si logra ganarse un cupo con el equipo en la pretemporada. Los Reales de Kansas City, Billy Hamilton y Terrence Gore, hasta ahora eso es todo. Los Tigres, porque yo sé que Omar Tigres está escuchando allá en el Vedado.
Un abrazo y felicidades.
Así es. Jordy Mercer en el shortstop, Matt Moore, pitcher zurdo, y Tyson Ross, pitcher derecho. Son las 3 adquisiciones hasta ahora serias por parte de los Tigres. También tienen a Brandon Dixon, a José Fernández y cosas así, Pete Cosma, pero las 3 adquisiciones serias. Los Medias Blancas de Chicago, Yonder Alonso, Alex Colomé, James McCann e Iván Nova. 4 fichajes serios hasta ahora. Sí. Los Angelinos, Justin Bauer, Trevor Cahill, Matt Harvey y Jonathan Lucroy. Los Astros, Michael Brantley, Robinson Chirinos y Aledmys Díaz, que vino de los Azulejos de Toronto.
Ha estado en varios equipos Aledmys, comenzó muy bien con el equipo del San Luis hace como 4 años. En la siguiente temporada no estuvo muy bien, lo mandaron para el Toronto y bueno, cambió de nuevo.
Así recientemente. Es. Los Marineros han estado muy ocupados en esta temporada muerta, por decirlo así, de todo menos muerta para Seattle.
Kikuchi.
Gerson Bautista, Jay Bruce, J.P. Crawford, Edwin Encarnación.
Buena llegada ahí.
Omar Narváez, Domingo Santana, Justus Sheffield, Malek Smith, Anthony Schwarzkopf. Esos son los que han firmado. Ahora, los que han invitado a pretemporada con el fin de ganarse un cupo con el equipo, John Andrelli, Caleb Coward, Dylan Moore, Zach Roskopf, Ricardo Sánchez, Eric Swanson. Esas son las movidas que han hecho los Marineros. Los Texas Rangers, Jesse Chavez, Lance Lynn, Jeff Mathis y Drew Smyly. Los Bravos de Atlanta, Josh Donaldson, firmado como agente libre, Brian McCann también. Los Marlins. Ay, Dios mío.
Ay, mi madre.
Oigan esto.
Real Mundo Sabal aquí, yo creo, y Castro también.
Vamos a ver a quién han adquirido hasta ahora. Hasta ahora, un prospecto que se llama Riley Farrell.
Es famoso, es famoso, Pepito.
¿Es famoso en dónde?
Dentro de su familia. Dentro de su familia.
Eso es todo. También están contemplando Pedro Álvarez, el dominicano, John Berti, Julián Fernández, Gabriel Guerrero, Rosel Herrera, todos esos, pero son peloteros que muy poco conocidos. Los Mets, Keon Broxton, Robinson Cano, J.D. Davis, Rajai Davis, Edwin Díaz, Yeuris Familia y Wilson Ramos.
No está mal.
Para
no
nada.
Está
mal, no está mal. Deberían de competir y seriamente. Los Nacionales de Washington, Patrick Corbin, Jan Gómez,
el brasileño. Ahí llegó Aníbal Sánchez hace poco, ahí el está. Venezolano.
Aníbal Sánchez como agente libre firmado por los Nacionales de Washington.
Tiene 35 años Aníbal Sánchez, pero terminó por todo lo alto en el 2018. Aníbal Sánchez, que lanzó por aquí por Miami.
Así es.
Mucho tiempo por Detroit también.
También firmado como agente libre por Washington, Kurt Suzuki. Invitados a los campos de pretemporada, Matt Adams y Trevor Rosenthal. Los Phillies de Filadelfia, Andrew McCutchen, David Robertson y Gene Segura. Entre otros que han invitado para ver si
que
se
nadie
ganan.
Nadie pensó que Gene Segura iba a salir del equipo de los Marineros. Un torpedero muy defensivo y un bateador como de 270 por ahí.
Así es. Los Cerveceros de Milwaukee, que el año pasado, ustedes recordarán, no el año pasado, en octubre, estuvieron a solo 3 outs de avanzar a la Serie Mundial.
Sí, sí.
Los Cerveceros de Milwaukee perdieron el 7º juego del campeonato de la Liga Nacional en casa contra los Dodgers de Los Ángeles. Han adquirido a Alex Claudio, un pitcher, Ben Gamel, outfielder, y tercera base, Corey Spanberg. Otros peloteros que tienen por ahí, Deolis Guerra, Bobby Wall y Tuffy Gosewich.
Esos llegaron recientemente. Yo creo que se mantiene competitivo ahí
en
la división central.
Van a dar guerra.
Los Cerveceros conjuntamente con los Cachorritos.
Así es. Los Cardenales de San Luis, quizás el golpe de estado que nadie se dio cuenta. Paul Goldschmidt adquirido suavecito, despacito.
Ajá, de
un día
para
otro. Nadie se dio cuenta hasta que estaba ahí en uniforme. Paul Goldschmidt, Andrew Miller, otro batazo por parte de los Cardenales de San Luis. Los Cardenales solamente 2, pero 2 fuertes. Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos vamos al noticiero. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Toppers. Texas se ha dado a la tarea de censurar los mensajes de texto que incluyen llamados a votar no o a abstenerse en el referendo constitucional del 24 de febrero, denuncia en La Habana el diario digital 14 y medio. Los SMS enviados por usuarios de telefonía móvil con las frases yo voto no y yo no voto o con la palabra abstención, no están llegando a su destino. 14 y medio confirmó la censura con una prueba que incluyó a más de medio centenar de clientes en 10 provincias. La operación no afecta a los servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger, que el régimen no puede interceptar tan fácil como controla los SMS enviados a través de Etexa. Y simultáneamente, el gobierno castrista está llevando a cabo una agresiva campaña para que la población de la isla vote el 24 de febrero a favor de la nueva constitución, como explica desde La Habana el periodista independiente Julio Aleaga Pesán.
Es un mecanismo muy difícil en el que se ha metido el gobierno debido a que el voto es único, o sea, se vota a favor o en contra de este proyecto de constitución que fue aprobado ya por la Asamblea Nacional, pero que no ha sido refrendado, según el verbo que está usando el gobierno de refrendar, o sea, este proyecto de constitución. Lo que sí te puedo asegurar es que ahora mismo el gobierno va a someter a la población, a la ciudadanía, a una saturación de medios con el discurso de que hay que votar a favor bajo el concepto de la paz, bajo el concepto de Fidel, bajo el concepto del desarrollo, y va a haber una saturación en los medios de esta campaña de comunicación, y por supuesto va a estar negado el debate sobre si se debe aprobar o no, o se debe refrendar o no, la ciudadanía debe refrendar o no. De hecho, ya Texas tomó su primera medida, y todo SMS que lleve la consigna yo voto no, numeral yo voto no, ya fue censurada en este Excelón que tiene Texas, que registra, que espía los SMS de los ciudadanos. Y eso ya es una de las primeras medidas. Estamos esperando que algunos periodistas, intelectuales, estamos esperando a ver cómo va a ser el mensaje a través de las vallas. Pero ya en la televisión, en el radio, en el periódico impreso, pues ya empezó una agresiva campaña, una saturación en los medios para obligar a la ciudadanía a que vote sí. Todo indica de que hay una alta resistencia de la ciudadanía, comenzando por la oposición democrática, los activistas de derechos humanos. Estamos hablando también de los pequeños empresarios que no se ven refrendados en esta nueva, se ven reflejados en este nuevo proyecto de constitución, y también las iglesias han hecho un gran rechazo a este proyecto de constitución.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, advierte que el retiro de las tropas de los Estados Unidos de Siria debe cumplir con ciertas condiciones. Desde La Voz de los Estados Unidos de América, informa Yoconda Tapia.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, sostuvo conversaciones en Turquía mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca garantías de que las fuerzas turcas no atacarán a los combatientes kurdos aliados con las fuerzas estadounidenses.
El mandatario estadounidense ha reiterado en varias oportunidades su decisión de retirar estas tropas.
We are pulling back in Syria.
Vamos a salir de Siria. Vamos a retirar las tropas. Nunca dije que lo iríamos a hacer muy rápido, porque seguimos diezmando a ISIS, dijo.
La visita a Turquía se produce un día después de que Bolton dijera que la protección de los combatientes kurdos que han ayudado a combatir a militantes del Estado Islámico era una de las condiciones necesarias para que Estados Unidos retire sus 2.000 soldados de Siria. Bolton dijo que no hay un calendario para el retiro de Estados Unidos, pero que el proceso no sería abrupto. Sus comentarios fueron la primera confirmación pública de que la administración había rechazado una indicación inicial de que retiraría las tropas en un plazo de 30 días. Bolton dijo que el presidente Donald Trump, abrimos comillas, quiere que se destruya el califato de ISIS, refiriéndose al Estado Islámico que en el pasado reclamó a Raqqa, en el norte de Siria, como la capital de su territorio religioso en Siria e Irak.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
En el baloncesto profesional de la NBA, y estamos entrando en la segunda media hora, damas y caballeros, y al duro y sin guantes, vamos a primero darles los partidos que se van a jugar esta noche, el lunes 7 de enero. Hay 2, 4, 6, 8, 9 partidos y todo ya comenzó el primero. A las 7 p.m. San Antonio en Detroit contra los Pistones. Brooklyn contra los Celtas de Boston. Ese partido está comenzando en este mismo instante. El número uno de la Confederación del Oeste, Denver, se enfrenta a los Cohetes de Houston a las 8 p.m. El Utah Jazz, el equipo de Bruno Tokar. Acaban de escuchar a Bruno dándoles el breve informativo a las 7:30. Bueno, el equipo de él, el Utah Jazz, se enfrenta al segundo mejor de la Confederación, los Bucks de Milwaukee. Ese encuentro arranca a las 8 p.m., el tip-off inicial. Los Grizzlies de Memphis contra los Pelícanos en Nueva Orleans. Los Lakers de Los Ángeles contra los Mavericks de Dallas a las 8:30. Los Knicks de Nueva York en la costa del Pacífico Norte contra los Trail Blazers de Portland. Ese partido arranca a las 10. Y por último, el Orlando Magic contra los Reyes de Sacramento a las 10 de la noche. El domingo en la NBA, varios partidos interesantes. Ustedes vieron la paliza que le dieron al Miami Heat, por el amor de Dios. ¿Tuviste eso?
Sí, sí.
106-82 perdió el Miami Heat contra los Halcones de Atlanta. Y eso que en realidad fue un trabajo de equipo para los Halcones,
sí,
de Atlanta.
Imagínate tú que John fue el máximo anotador por el equipo ganador con 19
puntos. 19 puntos, eso es todo.
Un trabajo de equipo.
O sea que eso significa, bueno, también me están diciendo que 7 Halcones de Atlanta anotaron por lo menos en doble dígitos, por lo menos 10 puntos. Vamos por partes.
24 puntos de diferencia, Beto, fue bastante. ¿Y el Toronto qué me dices?
Es una tremenda paliza.
El Toronto con esa victoria desplazó al Milwaukee del primer lugar en la conferencia del oeste. Es. Aunque el Milwaukee está muy bien. Estuvo durante unos cuantos días en primer lugar, pero poco a poco, con esas dos victorias consecutivas al Toronto y la última derrota del Milwaukee, ahora Toronto está de líder. Pero esto es un cachumbambé aquí.
Así es.
Nada más que el Toronto, por ejemplo, que pierda su próximo partido y gane Milwaukee, por diferencia de puntos se va encima el Milwaukee, porque, por ejemplo, ahora el Toronto tiene 714 de porcentaje por 711 el Milwaukee. O sea que una victoria del Milwaukee y una derrota del Toronto, entonces Milwaukee vuelve
así
a la cima.
Así es. D'Angelo Russell anotó 28 puntos y los Nets de Brooklyn aplastaron sin piedad al Chicago Bulls, 117%, aunque Zach LaVine anotó 27 puntos para el equipo perdedor, no fue ni remotamente suficiente. Los Lakers de Los Ángeles perdieron contra los Timberwolves de Minnesota, 108-86. Carl Anthony Towns con 28 tantos.
Me está preocupando el equipo de los Lakers, Pepito. Tres derrotas en forma consecutiva, 7 fracasos en los últimos 10 partidos. Están ahí, como dicen la gente, borderline. Están en el octavo y último lugar en zona de clasificación. Están por encima de los 500 todavía, pero no pueden darse el lujo de seguir perdiendo. Señores, todo el mundo está pidiendo a LeBron,
Sí, por 10 punticos, el menos conocido de los equipos angelinos, aunque en este año están jugando mucho mejor, los Clippers de Los Ángeles derrotaron a Orlando Magic por 10 punticos, 106-96, Tobias Harris, 28 tantos para el equipo ganador de los Clippers. En este momento los Clippers ocupan el cuarto lugar en la Confederación del Pacífico.
No está mal, 23-16.
Para nada. Uh-huh. Washington castigó a Oklahoma City, 116-98. Bradley Beal con 25 puntos para el equipo de el equipo de Washington, los Wizards. Oklahoma City continúa siendo el tercer mejor quinteto de la Confederación. Y el Guajiro Peña, recuerden que después del Miami Heat, por alguna razón desconocida que nadie sabe, Oklahoma City Thunder es el de equipo favorito del Guajiro Peña. Sí. Para que ustedes vean.
Racha positiva, Pepito. El equipo de Denver, los Nuggets. Así cinco es. En forma consecutiva. Pero racha perdedora, LeBron James, cuando estaba con Cleveland, nunca Cleveland con LeBron llegó a perder en forma consecutiva. 9 partidos, acumulan solamente 8 victorias, Pepito. Lo mismo le pasa al quinteto de Phoenix, que tiene 9-32 y archivan en forma consecutiva 6 derrotas.
Especialmente después de perder contra Charlotte anoche, 119-113, gracias a los 29 tantos de Kemba Walker que metió para el equipo de Charlotte. Y esos 29 puntos fueron justamente la máxima cantidad anotada por cualquier basquetbolista de la NBA el domingo por la noche.
Miami jugando contra Denver mañana aquí en Miami, así que vamos a tener buena asistencia en la Triple A.
Mucho mejor que los Marlins, definitivamente.
No, mañana vamos a ver ahí alrededor de... ¿Cuánto, Carrillo? Me dice Carrillo, dice Carrillo es superior a los 18,000.
18,000 almas mañana en el AAA Arena. Muy bien, damas y caballeros, les dije que el Guajiro Peña estaba de vacaciones. A continuación, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Efectivamente, Pepito, mucha acción en los próximos días y bueno, en los próximos meses para los púgiles cubanos. 2018 fue pésimo, fue malo para el 90% de los púgiles cubanos, sobre todo porque no quedó ningún campeón en el año 2018. Todos perdieron, incluyendo aquella derrota del cubano Rigondeaux contra Lomachenko, pero fue a finales del 17, pero el 2018 comenzó muy mal y terminó un poquito mejor con las victorias de algunos prospectos. Willie J. Jr. es un peleador de Indianápolis, tiene récord de 8 victorias, 1 derrota, acumula solamente 2 knockouts, espigado el muchacho, mide 6'2", y se enfrentará este 11 de enero acá en Estados Unidos, en Luisiana, al espigado cubano Fran Sánchez Faure. Este es un boxeador cubano que llegó hace más de un año y medio y su carrera la ha hecho muy bien. Debutó el 22 de septiembre del año 2017 aquí en Estados Unidos con victoria ante Justin Thornton y bueno, a partir de ahí ha logrado ganar sus 10 peleas a nivel profesional. Comenzó en el peso crucero, pero por su estatura, por sus problemas de tener ese peso corporal que exige el peso crucero, 200 libras, lamentablemente para muchos seguidores de Fran Sánchez Faure en el peso crucero, ahora ya incursionó la vez pasada en la división superpesada al derrotar por nocaut, esto fue en Salt Lake City, al puertorriqueño Carlos Reyes. Y bueno, reitero, ahora Fran Sánchez, que acumula 8 victorias por nocaut en 10 peleas, se enfrentará contra Willie J. Jr. Debe ser la 11ª victoria para el peleador de Guantánamo. Mide 6'4", o sea, 1,93 centímetros de estatura, y está pesando sobre las 2'14", 215 libras. El guantanamero poco a poco va a ir adquiriendo en peso corporal, y creo que yo diría que es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en los últimos años acá en el boxeo profesional. El King Kong Ortiz tiene 39 años, sin embargo, este muchacho tiene 26 abriles, apenas cumplirá el 18 de julio de este año, 27 años. Fran Sánchez, el hombre que derrotó hace más de 2 años en Cuba en una final de un Playa Girón a nivel nacional al cubano Erislandy Sabón, para muchos, y yo diría que sí, el mejor del mundo en peso crucero a nivel semiprofesional. Así que mucha suerte a este espigado cubano, Fran Sánchez, de Guantánamo. Y el otro boxeador de Cubita la Bella que estará combatiendo en este mes de enero será el Santiago Guillermo Rigondeaux, un bicampeón olímpico, un bicampeón mundial, y quien el 9 de diciembre del año 2017, con transmisión en vivo de nuestra emisora, perdió por nocaut esa lesión del cubano Rigondeaux ante Vasil Lomachenko. Por primera vez en toda la historia tuvimos la oportunidad de ver a dos bicampeones olímpicos frente a frente combatiendo por un título mundial profesional. Y bueno, reitero la victoria, todo el mundo lo conoce, de el ucraniano Vasily Lomachenko. Rigondeaux tiene 17 victorias, esa derrota contra el ucraniano Lomachenko, y acumula 11 triunfos por la vía rápida. Se va a enfrentar a Daniel Rosas, el mexicano. Esto va a ser el día 13 de este mes de enero en el anfiteatro Microsoft de allá de Los Ángeles, estado norteamericano de California. Estuve hablando el otro día con uno de sus entrenadores y me decía que ha entrenado mucho, que nunca dejó de prepararse Rigondeaux, que siempre se mantuvo en el gimnasio, se mantuvo activo. Y bueno, dicen que esperan que logre retornar por la puerta a la victoria y de nuevo se convierta en campeón mundial en las 122 libras. Muchos dicen que fue un error subir dos divisiones para retar a Lomachenko, pero bueno, es que nadie quería enfrentarse con el cubano Guillermo Rigondeaux, y además la bolsa que recibió por esa pelea contra Lomachenko fue de más de $1,000,000. Así que, papito, si tú te metes, te pasas un año y pico sin trabajar, sin boxear, que es su trabajo,
sí,
y te dicen, tienes, Pepito, en vez de 240, que es lo que tú pesas, hay que pelear con el Carrillo en 290 libras, tú vas a decir que no. Cuando te van a pagar $1,000,000, tú dices...
No, por supuesto que digo, acepto. Desde ahora acepto.
Desde ahora mismo, ¿no?
Sí, claro.
Ajá. Así que vamos a ver qué pasa con Guillermo Rigondeaux. Regreso al ring, no pelea desde diciembre del año 2017. En el 18 no va acción, pero va a comenzar, yo creo que sí, un buen año 2019 para Guillermo Rigondeaux, que ya tiene nuevos entrenadores, nuevo preparador físico, nuevo promotor y un nuevo canal de televisión. Esta cartelera la va a transmitir en vivo a todo el mundo Fox Sports One a partir de este día 13. Bien temprano comenzará a las 6:30 de la tarde allá en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Daniel Rosas, un mexicano, nació en el Distrito Federal el día 18 de septiembre del año 89. Tiene 29 años, mide 5'7", 5 pies 7 pulgadas de estatura, y reitero, acumula 21 victorias, 13 derrotas, 4 fracasos. O sea, 21 victorias, 13 ganadas por la vía rápida, 4 derrotas. De esos 4 fracasos, 3 los perdió por la vía rápida y tiene un empate el peleador mexicano, que vio acción el pasado diciembre, el día 7 de diciembre del 2018, cuando le ganó al también mexicano Luis Alberto Romero Hernández en combate efectuado en Izcalco. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Y antes de ir con el fútbol, están escribiendo ya desde Cuba. Vladimir Laoferrá, desde San Juan y Martínez, allá en Pinar del Río.
Me encanta esa zona.
Así es.
De tabaco.
Deseándonos un feliz año nuevo 2019. Claro, es la primera vez que hablamos con él y que nos escribimos. Y él quisiera saber, bueno, y esto, tú que eres el productor, Carrillo, Vladimir quiere saber cuántos días va a estar fuera el Guajiro Peña de vacaciones.
Porque yo creo que va a estar un buen tiempo.
Se le extraña mucho.
Sí, va a estar buen tiempo.
Saludos y que Dios los bendiga, Vladimir Laoferrá. Te puedo decir que por lo menos esta semana yo creo que va a estar fuera toda la semana.
Va a estar de vacaciones. Okay. Disfrutando a su familia en Cayo Vizcaíno.
Así es.
Le hace falta porque ya en marzo, de vez en cuando Guajiro Peña, en marzo va a haber el torneo de tenis en Cayo Vizcaíno.
Así es. Así, le gusta ver. Antes se llamaba Virginia Slims, ¿te acuerdas? Cuando
sí,
se llamaba así el torneo
después
de tenis.
Después Master Mill, ha tenido unos cuantos.
Viene la sección.
Después el nombre de un té.
Así, sí, Lipton, así mismo. Sí. La sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, yo no sé lo que le está pasando al Real Madrid. En esto estoy de acuerdo con Eric allá en Cojima, que también es fanático del equipo blanco.
Dice Rick que está preocupado con el Madrid, lo que pasó en menos de 4 días.
Así es, después de ganar la Copa Mundial de Clubes, ¿ok?, y levantar su tercer trofeo consecutivo, el Real Madrid perdió en casa en el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad de San Sebastián. Esto fue ayer. El resultado final 2-0. Ante 60,000 fanáticos en el estadio, allá Santiago Bernabéu. Pero peor todavía, porque el Real Madrid pierde y el Barcelona sigue ganando. Derrotó al Getafe 2-1, mientras que el Atlético de Madrid y el Sevilla empataron 1-1. Y el Valencia perdió contra el Alavés 2-1. O sea, todo eso le conviene al Barcelona, y perjudica al Real Madrid. Les voy a decir por qué. Tras 18 jornadas en la Liga Española, el Barcelona de primero con 40 puntos, le sigue el Atlético de Madrid con 35, el Sevilla número 3 con 33, el Alavés. Yo sé que ustedes en Cuba se preguntan, ¿cómo es posible? El Alavés está en el cuarto lugar y por encima del Real Madrid con 31 puntos y el Real Madrid en el quinto lugar. Recuerden, amigos, que solamente los primeros cuatro clasifican a la Champions. Así que hoy por hoy el Real Madrid ni siquiera está en la Champions League del próximo año. Claro, falta la mitad de la temporada. Pero si el Real Madrid no ha podido sacar cabeza después de 18 jornadas, ¿quién les hace pensar a ustedes que lo va a hacer en las próximas 18? Vamos a seguir en otras ligas. En Italia, la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo está de primera con 19 jornadas, 53 puntos. Muy difícil que el Nápoles alcance a la Juventus. Tiene 44 puntos contra 53, o sea, ya se ve a 9 puntos detrás el Nápoles. El Inter de Milán en el tercer lugar con 39, el Lazio de Roma con 32 y el AC Milán con 31 puntos. En Inglaterra, el Liverpool continúa de primero, pero solamente 4 puntos por encima del equipo de Pepito Guardiola, el Manchester City. Le sigue el Tottenham Hotspurs, que está en el tercer lugar con 48 unidades, el Chelsea con 44, el Arsenal de Londres con 41, el Manchester United en el sexto lugar de la liga inglesa. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Con razón votaron a José Mourinho. Luego le sigue el Leicester City en el séptimo puesto. En la Bundesliga de Alemania, el Borussia Dortmund está de primero, 17 jornadas, 42 puntos. El Bayern de Múnich en el segundo lugar, 36 unidades. El Borussia de Mönchengladbach con 33. El Leipzig con 31. Wolfsburgo con 28. El Frankfurt con 27. Y el Hoffenheim con 25 unidades. Y por último, en la Liga Francesa, ya desde ahora le pueden dar el título al Paris Saint-Germain. Oigan esto, 47 puntos y ha jugado 2 partidos menos que su seguidor más cercano, el Lille. El Lille tiene 34 puntos tras 19 jornadas y el Paris Saint-Germain tiene 47 puntos con solamente 17 partidos. Luego le sigue el Olympique Lyonnais con 32, el Montpellier con 30, el Saint-Étienne con 30, el Marsella, Olympique Marsella en el segundo lugar con 27, el Estrasburgo con 26 puntos. En la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol, para ustedes que querían saber, que arranca a propósito el viernes 11 de este mes de enero, el Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo, el Valencia contra el Valladolid, el Alavés contra el Girona, el Atlético de Madrid contra el Levante, el Sevilla contra el Bilbao, el Barcelona entretiene al Eibar y el Real Madrid contra el Real Betis. Vamos a dejar el fútbol americano para la tercera media hora, porque vamos a seguir hablando del fútbol soccer. No va a haber Champions League. ¿O tú quieres el cepillo? ¿Tú crees que en 4 minutos podamos abarcar el tema del fútbol americano? Damas y caballeros, la NFL, dame la musiquita. Y con este dramatismo impresionante, arrancamos el segmento de la NFL que está ya en plena postemporada. Los Potros de Indianápolis anoche aplastaron a los Tejanos 21-7. Por supuesto que en esta ocasión, en el fútbol americano, ustedes pierden un partido, están fuera. Aquí no hay series de 4 ni de 3. Los Halcones Marinos de Seattle perdieron contra los Cowboys de Dallas, esto fue el sábado, por 2 punticos, 24-22.
Anotaron 14 puntos el equipo de Dallas en el último cuarto.
Así es.
Vinieron de atrás.
Luego ayer, por si acaso se lo perdieron, uno de los partidos más entretenidos que ustedes van a ver en cualquier deporte, en cualquier momento, las Águilas de Filadelfia derrotaron por un solo puntico a los Osos de Chicago, 16-15. Hubo un gol de campo, por lo menos el intento de un gol de campo, de los Osos de Chicago en los últimos segundos, sí. Y el balón pegó contra el travesaño no una, sino que dos veces.
Déjame decirte, Pepito, que este equipo de Filadelfia es uno de los equipos en la NFL que mueve más fanáticos cuando están fuera de Filadelfia. Es increíble. Cuando juegan en cualquier parte, señores, la mayoría de los hoteles de las ciudades donde juega el equipo de Filadelfia se llenan, se abarrotan.
Así es.
Tienen muchos seguidores que no pasan a otros equipos.
Pero si ustedes tienen la oportunidad de ver cómo terminó ese partido, ¿verdad, Cepillo? El pateador de los Osos pegó contra el poste izquierdo, el balón rebotó, pegó contra el travesaño y aterrizó a este lado del terreno de juego, o sea, dos pulgadas más, y el balón se va a la otra dirección y los Osos hubieran ganado el partido contra las Águilas de Filadelfia. Pero así es la suerte, así es la suerte
este
en el fútbol americano.
Carrillito, porque Carrillito nació en Maryland, o sea, en Virginia.
Virginia.
Y manejar de Washington a Filadelfia más o menos son como
en el Capitolio,
casi dos horas.
En el Capitolio, pero criado en Virginia.
Pero las Águilas de Filadelfia son eternos rivales de los Redskins o Pieles Rojas de Washington.
Es verdad, yo fui a un juego y había piñazo por todas. La liga acaba de salir con una nueva designación de lo que pasó. Dicen que fue bloqueada.
Bloqueado, sí.
Entonces, bloqueado porque alguien le dio, pero es increíble que tremendo juego, porque la última jugada y uno puede pedir lo que es un paro en el juego, un time out, lo que le dicen.
Correcto.
Y entonces en ese momento él practicó y lo hizo sin problema, pero es increíble que tú le das al poste como dos veces con este balón, que
correcto,
es una cosa medio extraña. No sé si en Cuba saben lo que es un fútbol, no es una pelota como el del balompié de soccer, ¿no? Es una cosa extraño, largo, una cosa que no se compara.
Muy parecido al balón de rugby.
Ah, sí, muy parecido.
Muy
a eso,
parecido.
Muy parecido a eso. Pero tremendo juego, y entonces, y también el quarterback este ha tenido él es supuestamente está en el banco.
Sí.
Y entonces, dos años seguidos, él ha llegado y ha inspirado el equipo este de los Águilas.
Pero así bueno. Es. Para el sábado 12, damas y caballeros, los Potros de Indianápolis contra los Jefes de Kansas City y los Cowboys o Vaqueros de Dallas contra los Rams. Ajá. Y luego el domingo los Cargueros de San Diego contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans el domingo a las 4:40 de la tarde.
Candela.
En la segunda ronda de los playoffs de la NFL.
Candela, Carrillo, para esa jornada.
Tarea difícil para los equipos visitantes.
Ustedes recordarán que los equipos, los dos mejores equipos de cada confederación, se les da la primera jornada libre en la postemporada. Por eso es que hasta ahora vamos a ver a los Jefes, a los Rams, a los Patriotas y a los Santos. Porque ellos se ganaron el derecho de descansar la primera ronda de los playoffs y esperar que venga un equipo cansado, así como el wild card de la pelota, es el mismo formato, que venga el equipo cansado según ellos,
sí,
para que sea presa fácil para el que terminó con el mejor promedio de la liga. Pero nosotros sabemos que casi nunca es así de fácil.
Y a Carrillín le encanta el fútbol americano.
Es así. Y a veces, pero el comodín a veces llega lejos. Recuerda que los Gigantes a veces han ganado el Serie Mundial y entraron como comodín. Y ahora la gente está diciendo, cuidado con lo de Indianapolis. Pero mira, ring.
Nos están diciendo que no hay tiempo para más en esta segunda media hora. Damas y caballeros, nos vamos a mensajes con Bruno Tokars y los breves informativos. Y después vamos a hablar con la gente en Cuba. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a mujer. Todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos llegó hoy a su 17º día, mientras el presidente Donald Trump mantiene su exigencia de más de 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. Los legisladores demócratas rechazan la demanda y afirman que será un esfuerzo ineficaz y costoso. Detalles desde la ciudad de Washington con Luis Alberto Facal.
La nueva presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha opuesto a la construcción del muro.
El muro es una inmoralidad entre países. Es una vieja forma de pensar. No es rentable.
El presidente Trump dijo a los reporteros el domingo que muchos trabajadores federales están contentos de renunciar a sus cheques de pago por un muro que evite que las drogas, los terroristas y las bandas criminales crucen desde México. Puedo relacionarme y estoy seguro de que las personas que están en el lado receptor harán ajustes, siempre lo hacen y harán ajustes. Las personas entienden exactamente lo que está pasando, pero muchas de esas personas que no recibirán un cheque de pago, muchas de esas personas están de acuerdo al 100% con lo que estoy haciendo. Por ahora, cientos de miles de empleados del gobierno federal están sin trabajo o trabajando sin remuneración. Algunos, como Marilyn Carroter, han comenzado a protestar.
Sabes que tenemos dinero ahorrado, pero si esto continúa así, se agotarán nuestros ahorros.
El presidente Trump elogió la reunión del domingo entre el vicepresidente Mike Pence y los funcionarios demócratas sobre seguridad fronteriza y dijo que si los demócratas están dispuestos a llegar a un acuerdo, se podría llegar a uno en 20 minutos si lo desean. Datos de encuestas muestran que más estadounidenses culpan al presidente Trump que a los demócratas por el cierre, con una mayoría que dice que no apoyan la financiación del muro fronterizo. Luis Alberto Facal, Washington.
En el Vaticano, el Papa Francisco instó al gobierno de Daniel Ortega y al pueblo de Nicaragua a que resuelvan sus problemas por el diálogo y las vías pacíficas. En Managua, Marlon Salinas recogió declaraciones de integrantes de la Iglesia Católica.
Monseñor Silvio José Báez no descartó una posible reunión con el Papa Francisco para abordar la situación de Nicaragua. El Papa llegará a Panamá el 23 de enero para participar en la 24ª Jornada Mundial de la Juventud.
En el programa del Santo Padre en Panamá está programada una reunión con los obispos de Centroamérica. Ahí estaremos todos los obispos atentos, con el corazón abierto para escuchar la palabra del Santo Padre, que siempre es una palabra de hermano para los obispos, que en muchos momentos es consoladora y muy iluminadora.
La Arquidiócesis de Managua publicó la mañana de este lunes un mensaje del Papa Francisco que se refiere precisamente al tema Nicaragua.
Esta solicitud es la que impulsa a la Iglesia en cada lugar a trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas. En este sentido, pienso particularmente en la amada Nicaragua, cuya situación sigo de cerca, con el deseo de que las distintas instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para empeñarse por el bien de toda la nación.
Este es un servicio informativo desde Managua para Noticias de Radio Martí.
Muchas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se redactan en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial, e incluso se publican sin las firmas de los jueces, según el ex magistrado Christian Serpa, que huyó hacia los Estados Unidos. Entrevistado por el canal de noticias de Colombia NTN24, Serpa aseguró que a partir del jueves, Nicolás Maduro es un usurpador porque las elecciones donde supuestamente ganara un nuevo mandato fueron manipuladas y no son legales. El ex magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela denunció que su familia en Venezuela corre peligro y dice haber recibido información de que el gobierno quiere allanar la casa de su madre. Los Estados Unidos y China quieren trabajar juntos en comercio, indicó el lunes un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático. Las declaraciones fueron hechas en el marco de una reunión que marca el primer encuentro bilateral desde que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaran en diciembre una tregua de 90 días en una guerra comercial que agitó los mercados internacionales. El vocero del Ministerio del Exterior, Liu Kang, confirmó el comienzo de las negociaciones durante una conferencia de prensa, pero a su vez se queja de avistamiento de un buque estadounidense y pide que las autoridades garanticen buenas condiciones para avanzar en el diálogo comercial. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Edemio Navas González, aquí con la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes, les va a hablar sobre los peloteros cubanos en las ligas internacionales.
Gracias, Pepito. Bueno, continúan desarrollándose en el Caribe las series playoff, tanto en México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y, ¿por qué no?, en Cuba. Hoy estaba jugando el equipo de las Tunas, estaba ganando ante Ciro Ávila, que ganó 2 allá en las Tunas, el equipo del Guajiro Peña. Y bueno, ayer domingo el pitcher derecho Odrisa Mérdez Payne logró su primera victoria en la serie playoff del béisbol de República Dominicana. El habanero Odrisa Mérdez, que ha lanzado en grandes ligas para varios equipos, incluyendo San Diego y los Marlins de Miami, lanzó un partido de relevo de 2 entradas y 1/3. Lo hizo muy bien. Le conectaron solamente 2 imparables, le anotaron una carrera y bueno, fue el hombre que ganó en rol de relevo Odrisa Mérdez Payne. Esto fue en La Romana, donde José Siri conectó un cuadrangular de 2 carreras y Junior Lake, quien juega en Grandes Ligas, se fue de 4-3 con un jonrón solitario y 2 carreras anotadas para darle victoria al equipo de las Estrellas Orientales 7-3 sobre los Toros del Este en República Dominicana. Y con 12 de 18 jornadas disputadas en el Round Robin de Dominicana, que otorga 2 boletos a la final del circuito, Estrellas Orientales, Toros del Este y los Leones del Escogido están empatados en la cima. Triple empate, Pepito. Cada equipo tiene 7 victorias con 5 derrotas, mientras que el Licey, el famoso equipo del Licey, ha perdido 9 y solamente ha ganado 3 partidos en esta serie Round Robin. La gran final consta de 9 partidos allá en República Dominicana. Muy interesante está la situación porque Ryan Cole conectó un triple impulsador en la 9ª entrada para dejar el campo al equipo de Licey y darle victoria al equipo de Leones de este cogido 3-2 en una dramática victoria en Quisqueya la Bella. Y bueno, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, ayer domingo el cubano Rangel Ravelo conectó un jonrón solitario para impulsar a los Cardenales de Lara a una victoria de 6-1 sobre los Bravos de Margarita, con la que tomaron ventaja 2-1 en la serie al mejor de 7 en las semifinales del béisbol de Venezuela. Hay una llamada por ahí muy interesante, Pepito.
Damas y caballeros, tenemos a uno de nuestros mejores amigos en la isla, desde Vueltas, Michel Fleites está con nosotros. Y Michel Fleites está muy contento. Le voy a explicar a ustedes por qué los Yankees firmaron a otro pelotero clave. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, feliz año nuevo para ustedes y para todos los fanáticos que nos escuchan.
Buenas noches, Michel, un abrazo para ti, mucha salud, que es lo que hace falta para el año 2019. ¿Qué tal está Vuelta Abajo? Me encanta Pinar del Río.
No, yo soy Vuelta es de aquí de Villa Clara.
Ah, verdad, en Vuelta, sí,
Vuelta
en Villa Clara.
Villa Clara, sí.
Sí, conozco esa zona.
Y felicidades para Derek Jeter Jr. también en este año nuevo.
Que a propósito, ahí en esa zona hay muchas parrandas por ahí. La de Guayos fue como a finales de noviembre por ahí. Y
sí,
recientemente.
Guayos fue en 3 de noviembre. Yo estuve por allá. Sí. Ahora hace poco estuve en Remedio, el 24 de diciembre.
Me mandaron
un video. Sí. La de aquí del pueblo de nosotros de vuelta, que es ahora el 2 de febrero.
Déjame decirte que me mandaron un video de Remedios y me quedé impactado con las carrozas que construyen la gente ahí, los locales.
Sí, no, eso es una cosa muy bonita y muy muy impactante para nosotros, a mí que trabajamos en eso. Y de verdad que la persona que ve eso dice, bueno, ¿y esta gente cómo pueden hacer esas cosas? Y se hacen.
Y reinas muy bonitas, muchachas estrellas que van encima de las carrozas. También me impresionó mucho también lo que vi por video, ¿no? Las parrandas ahí de la Villa Blanca.
Así mismo es, sí.
De ahí es Salvador Blanco.
Ah, sí. Michel, no sé si oíste al principio de este noticiero que me puse a dar las nuevas adquisiciones de cada uno. No todos, porque no me dio tiempo. Pero la mayoría de los clubes del béisbol de las grandes ligas. A propósito, vamos a repetir esto de vez en cuando porque no solamente no pude dar los 30 equipos, sino que tampoco pude dar los 30 peloteros. Pero los Yankees, el equipo favorito de Michel Fleites y de Derek Jeter Jr., han adquirido, oigan esto, comiencen a apuntar estos numeritos y estos nombres. Zach Britton, ¿ok? Pitcher, relevista, zurdo, taponero. J.A. Happ, otro zurdo. James Paxton, otro zurdo. C.C. Sabathia, ese te lo regalo, otro zurdo. Y Troy Tulowitzki, el shortstop varias veces todo estrella, infielder, firmó, por supuesto, para ganarse un cupo con el equipo, lo invitado a los campos de
pretemporada. Yo lo veo jugando mucho en tercera base este año.
¿Qué te parece hasta ahora, Michel Fleites, lo que ha hecho tu equipo? Hasta ahora todavía hay tiempo.
Bueno, yo estoy viendo bastante bien los movimientos que están haciendo. Han reforzado el bullpen, que es fundamental en un juego de pelota. Con la adquisición de James Paxton se reforzó la rotación abridora. Hay que ver ahora ahí. Me hubiera gustado agregar otro pitcher estelar ahí a esa rotación, pero ya yo creo que, conociendo como conozco a Brian Cashman y al hijo de Stan Brainer, lo malo que son los dos, ya ellos se van a conformar con esos pitchers que tienen ahí. Y si al final Sabathia no está saludable, bueno, que ellos estaban esperando cambiar a Sonny Gray, no van a cambiar a Sonny Gray, y bueno, pondrán a Sonny Gray en rotación ahí como quinto abridor o algo más que busquen ahí. Por lo general yo creo que el equipo se ha movido bastante bien, ya con la adquisición de Tulowitzki. Bueno, Tulowitzki lleva un par de años prácticamente sin jugar, hay que esperar cómo está. Si está saludable, no se puede negar que es un buen pelotero. Y bueno, los horrores que daba en Colorado, porque el estadio era... en el estadio en Colorado es sobre el nivel del mar a cierta altura, la pelota camina mucho. Bueno,
1600,
en Yankee Stadium también camina porque en Yankee Stadium es cerquita.
Sí, 1600 metros.
En Yankee Stadium el
desfile ahí, sí. Sí, correcto. La pelota, dicen que en Denver, Colorado, o en cualquier lugar con una altura como Denver, la pelota siempre va a caminar 10% más y también 10% más rápido. Por eso que las líneas que tú ves en Denver son descomunales. Y cualquiera, hasta el Cepillo Carrillo puede conectar un jonrón de 500 pies en Coors Field. Porque ahí si tú la enganchas bien, esa pelota camina porque el aire es mucho más liviano.
Lo que pasa es que Carrillo, que como sí, se alimentó mucho en diciembre por las festividades de fin de año, yo creo que en vez de 500 pies lo da es 600 pies. ¿Verdad?
Carrillo no la bota en Denver.
Tú sabes que ellos tienen un peloterito ahí en Denver. Yo lo que usted que conectó como 5 jonrones en una serie de 3 partidos. Y pero de cualquier manera, en el Yankee Stadium, Son 312 pies al jardín derecho y 314 al jardín izquierdo, por el amor de Dios. Y yo creo que no saben medir, porque varios cronistas deportivos han dicho que no hay 314, que eso es mentira. Y la pelota camina demasiado bien por el jardín derecho y el jardín izquierdo también, el Yankee Stadium.
Sí, sí, un estadio relativamente corto, que bueno, como cuando se construyó, como dicen, para Babe Ruth, para que diera muchos jonrones, por eso el right field es tan corto. Y bueno, el left field también es corto, no sé para qué derecho habrán construido el left field, porque realmente ese estadio es más chiquito que el del pueblo mío aquí de vuelta.
Sí.
Ahora, una vez que tú quieres botarla al estrecho profundo del central izquierdo, te encuentras con 380 y pico pies. Pero esa esa es la única.
Eso son las menos.
Eso sí, pero tú sabes que si yo soy un pitcher profesional de los Yankees y tengo que hacer un lanzamiento perfecto a un bateador derecho para que pueda conectar un batazo de 380 pies y para que sea out, de cualquier manera, de 5 metros a la izquierda o 5 metros a la derecha, y es jonrón.
Y es jonrón, así mismo es.
Así mismo es.
Ahora, ¿ustedes pertenecen al municipio Camajuaní, no es así?
Sí, a Camajuaní, sí. Sí.
Ustedes vieron, están al tanto de las adquisiciones, por ejemplo, la batalla de los Medias Rojas y los Yankees se extiende ya mucho más de la temporada regular. Ya te mencioné toda la gente que han firmado los Yankees. Zach Britton, J.A. Happ, sí. James Paxton, Sebastián Tulowitzki. Los Medias Rojas hasta ahora solamente han firmado a Nathan Eovaldi y a Steve Pierce. Tienen a Juan Centeno, a Gorkis Hernández, al nicaragüense Erasmo Ramírez, todos ellos como peloteros que pudieran estar con el club en la lista de los 40, pero van a tener que ganarse un cupo con el equipo. Zach Putman también, pitcher derecho, Carson Smith también y Ryan Weber. No los conoce mucha gente, así que los nombres de los Yankees hasta ahora, de los peloteros que han firmado, los reconoce todo el mundo.
No, a ver, casualmente yo me conecté esta mañana aquí y pude indagar algo ahí en la página de las mayores y viene un escrito ahí de algo muy interesante de la lucha que hay entre los Yankees y los Medias Rojas, que se pronostica que para 2019 haya otra pelea fuerte entre ellos. Y bueno, ahora con la firma de los Yankees de Zach Britton, que viene a reforzar el bullpen, y bueno, decía en el artículo que ya los Yankees, bueno, con esta firma lograron armar el mejor bullpen de las grandes ligas. Y bueno, está la especulación de por fin si Boston logra renovar a Craig Kimbrel o Kimbrel se va a Atlanta. Entonces está esta incertidumbre entre estos agentes libres, igual que sigue la incertidumbre entre Manny Machado y Bryce Harper. Y hay que ver entonces, porque se está hablando, se pronostica una batalla muy grande otra vez entre los Yankees y los Medias Rojas este año. Y hay que ver entonces, porque yo creo que Boston debe firmar a Kimbrel entonces ahora, porque ya los Yankees sí reforzaron su bullpen.
Correcto. Entonces,
Edemio, si dejan escapar a Kimbrel, vamos a ver qué es lo que pasa ahí.
No, están obligados a contratar a Kimbrel, y esto Pepito,
Edemio,
lo comentaba al principio del programa.
Sí. Si tú eres Boone, ¿tú pones a Zach Britton en el octavo y a Aroldis Chapman en el noveno o viceversa?
Yo me quedo con Aroldis para el noveno inning, con esa recta de 102, 100 millas.
¿Y a Betances en el séptimo inning?
Lo dejo para el séptimo. Bueno, Betances puede ser octavo, pero me gustaría más Betances para una séptima entrada. Incluso cuando el abridor se complica en el sexto inning, Betances es un pitcher intermedio. Bueno, también puede ser cerrador con esa gran velocidad del gigante dominicano, pero puede lanzar uno y dos tercios, incluso hasta dos entradas.
Tú sabes que como Betances es derecho, Zach Britton es zurdo, y Aroldis Chapman zurdo. Yo metería a Betances en el octavo y a Zach Britton en el séptimo para confundir a todo el mundo, tener zurdo, derecho y zurdo.
Es lógico.
Es lo que tú harías, ¿verdad, Michel Fleites?
Sí, bueno, puede ser una variante buena. También puede ser Zach Britton en el octavo y Chapman en el noveno. En definitiva, los bateadores que va a enfrentar Britton no son los que va a enfrentar Chapman en el noveno. Hay que ver ahí cómo va a manejar Aaron Boone en ese problema. Pero cualquier variante a mí me gustaría, porque son tres lanzadores estelares que ya te garantizan prácticamente el final del juego.
Sí. ¿Tú te imaginas qué problema más espectacular tener ese? Uh-huh. Que tú tengas que sentarte con los coaches de picheo de tu equipo y con los managers para ver quién va a ser el taponero, quién va a lanzar el octavo, quién va a lanzar el séptimo. ¿Qué problema más lindo?
Sí, eso otros equipos quisieran tener ese problema, Pepito, ¿eh?
¿Verdad? No, sí, Michelle? Claro. Todos los equipos quisieran tener ese problema. Yo lo que sí creo que no hay duda es que el cerrador va a ser Chapman. A mí me parece que en eso sí no hay discusión. De hecho, David Robertson se fue a Filadelfia porque él quería ser cerrador y él no puede ser cerrador en los Yankees porque ahí está Chapman.
Sí.
Y entonces por eso él prefirió irse a Filadelfia. Porque imagínate si los Yankees ahora adquirieron a Zach Britton, tuvieran a David Robertson también. Entonces sí, aquello fue. Los abridores lanzaban 4 innings nada más.
Claro. Bueno, tú sabes que Zach Britton con Baltimore fue el mejor taponero de la Liga Americana hace 2 o 3 temporadas.
Un año le salvó 55 partidos, 50 y pico partidos.
O sea, Zach Britton está acostumbrado a ser el taponero de un equipo.
Puede ser que lo alternen ahí a ellos dos, a Chapman y a Zach Britton, ¿ves? Porque cuando uno trabaja le dan descanso al otro. Eso hay que ver cómo lo manejan ellos. A mí realmente cualquiera de los dos para esa función me gusta, porque de todas maneras... son dos buenos lanzadores que son prácticamente que bueno, van a fallar porque van a perder el juego y le van a darle un jonrón de vez en cuando, pero
sí.
Pero yo creo que sean las menos, pues.
Michelle, una pregunta, ya que vives ahí en San Antonio, ¿no? De las vueltas en la provincia de Villa Clara. Me llama la atención el estadio que usted tiene ahí, que está muy bonito, está bien cuidado con sus gradas, un estadio pequeño, sí. Pegado a los edificios esos de 4 y 5 pisos. Una zona interesante.
En estos edificios vivo yo exactamente, en uno de estos edificios.
Entonces, me imagino que desde tu apartamento ves el estadio que está pegadito ahí a 80
pies.
No,
exactamente, no exactamente, porque yo vivo en el edificio que está pegado a la carretera.
Ah, la parte de José Martí, la calle José Martí.
Sí, entonces tengo otro edificio al frente para ver el estadio. Tengo que subir a la azotea que me queda aquí encima de mi casa, porque yo vivo en el quinto piso y este edificio es de 5 plantas.
Pasa lo mismo que en Chicago, con los cachorritos, que la gente antes se ponía a ver los partidos ahí de los edificios, en la azotea.
No, sí, todavía aquí se ve. De hecho, este año que pasó la serie provincial de primera categoría, el equipo de Camajuaní, jugó la final aquí contra el equipo de Remedio, la tierra de mi amigo Alex Rodríguez, que por cierto le ganamos en esa final. Y la gente se puso en los edificios aquí y pegan al estadio a ver el partido y eso. Sí, la gente aquí ve mucho... los partidos ahí del edificio, porque como el estadio cabe en 5.000 personas nada más, el que no cabe se queda ahí en el edificio.
Déjame decirte que ese es uno de los estadios con poblados pequeños, como es el caso de San Antonio de las Vueltas, más bonito que hay en toda Cuba, con su grada, el terreno está bien cuidado, así que
sí.
Felicidades a todos ahí en Vueltas. Además, no, ustedes tienen la ventaja que tienen muchos poblados cerca. Camajuaní está la Quinta, sí. Alta Vega, Remedio que está cerca, la Vía Blanca, está Caibarien, la Vía Blanca, y bueno... muchos lugares bonitos, por ahí, Zulueta, Placetas.
Yo voy a ver el Emio, si en estos días le tiro una foto y eso ahí el estadio y se la puedo enviar a ustedes para allá.
Sí, se ve muy bonito el estadio.
Sí.
Oye, una preguntita.
Está bien, cuidadito.
Sí, ya sabemos que los Yankees es tu equipo favorito. ¿Y en la Liga Nacional cuál es tu club favorito?
No, aquí en Cuba, bueno, Villa Clara, yo soy de aquí de Villa Clara.
No, en las Grandes Ligas.
en la Liga Nacional.
Sí, en el viejo circuito.
No, a ver, no tengo preferencia, sí. Tengo cierta simpatía, siempre he simpatizado. Me caen bien los Cachorros de Chicago. Es un equipo que desde que empecé a seguir el béisbol de Grandes Ligas, escuché de la maldición del Chivo y entonces he simpatizado siempre con ese equipo.
Bueno, estuviste sufriendo muchos años, 108 años sin ganar una Serie Mundial, lo hicieron en 2016 con la presencia de 3 cubanos ahí.
A ver, no es que sea fanático a los Cachorros de Chicago, es que me cae bien el equipo, ¿eh? Es una cosa que ahí yo tengo cierta atracción por ese equipo, pero no es una cosa de que me desvele. Sí me desveló la paliza que me dio Boston en los playoffs, eso sí me desveló.
¿Qué recuerda cuando el Junior, Soler y Haroldi Chapman ganaron la Serie Mundial en el 2015? ¿Fue un éxito ahí para los latinos? Porque había muchos latinos ahí.
Sí, no, muy bueno para... Vaya, se lo merecían. Llevaban muchos años ya sin ganar y de verdad que habían armado buen equipo esa temporada y bueno, tenían un buen director también. Y nada, se lo merecía, esa ciudad se merecía esa victoria. Y bueno, vamos a ver qué pasa con ellos, porque ya tienen pelea dura ahí en esa división con los cerveceros. Uh-huh. Los Cardenales se están armando de nuevo. Y hay que ver qué pasa con ellos ahí.
La situación para el 2019 está sumamente interesante. Yo diría que es la, en la Liga Nacional, la división más complicada.
No, sí, ahí falta, cambia mucho, el béisbol cambia mucho de un año a otro. Mira, el año pasado prácticamente Cleveland terminó siendo el dueño de la división. Mira, ya este año se pronostica que tengan un poco más de pelea con los mellizos, que han armado buen equipo. Los Medias Blancas también armando bien. Por acá, por la Liga Nacional del Este, Filadelfia Agua está armándose también buen equipo. Los Mets han estado bastante activos, es decir, que Atlanta dio la sorpresa, es decir, sí, que los nacionales no lo van a tener fácil tampoco este año ahí en esta división.
No.
¿Tú te imaginas otra vez que los Medias Rojas y los Yankees, desde ahora, todo el mundo está apostando a que se van a tener que enfrentar otra vez en la postemporada, por milésima vez? Y desde ahora la única pregunta es, ¿quién va a ganar la división y quién va a ser el wild card de la Liga Americana? Sí. ¿Sí? ¿Los Yankees o los Medias Rojas?
Hay que esperar al 30 de septiembre para saber, que es cuando termina la temporada.
¿Y qué te parece Puig con el Cincinnati? Lo veo en el último lugar.
Mira,
¿no?
Sí, bueno, Puig cayó en un megacambio ahí involucrado con el Cincinnati. Vamos a ver cómo le va ahí con los Cincinnati. Yo pienso que él no esté muy contento con ese cambio, pero bueno... tú eres un trabajador y si tu dueño decide enviarte para otro lugar, bueno, le toca jugar ahí ahora con Cincinnati y brillar con ese equipo y bueno, y buscar la forma de atraer fanáticos a ese estadio, porque realmente Cincinnati es un equipo perdedor que donde va poca gente a ver el terreno, pero yo pienso que él con su carisma y su entrega en el terreno, él empieza a traer a un poco de fanáticos ahí. Y ese equipo puede ser competitivo otra vez. Además, tiene un cubano ahí, que Raizel. Es Raizel Iglesias, que lo puede ocupar, lo puede ayudar ahí. Y entre ellos, yo pienso que puedan hacer algo ahí por ese equipo.
Claro, yo creo que sí, que tanto Raizel como Yacier van a ayudar mucho al Cincinnati.
Y una preguntita rápida para el Cepillo Carrillo. Cepillo, la gente en Cuba quiere saber cuántos partidos a la semana vamos a narrar en la temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que... Y yo creo también, todavía no hay nada oficial, estamos negociando todavía el contrato sí. Del béisbol de las Grandes Ligas. Aquí todo el mundo está especulando, un juego, dos juegos, tres partidos.
Yo creo que tres.
El Cepillo cree que uno, y que va a ser el domingo. Te vamos el espacio ese de cuatro.
Yo creo que sí, que al final el contrato con las Grandes Ligas va a ser un acuerdo de tres partidos. Eso lo hemos hecho durante más de 25 años aquí en nuestra emisora. Y bueno, Pepito, muy contento de conversar con este ídolo ahí en San Antonio de los Huertas, en la provincia de Villa Clara, Las Tunas, la gran final, ¿verdad?
Puede ser, de hecho ya Las Tunas estaba ganando ahora, aunque se tenían, estaban ganando 4-0 y Ciego les hizo 3 y estaban bastante complicados, pero se ve muy sólido ese equipo de Las Tunas.
Villa Clara, Las Tunas, la
bueno,
final.
Michel, los últimos 40 segundos son para ti.
Bueno, qué decir, muchas gracias por haberme llamado una vez más y esperamos que, bueno, ese contrato de Grandes Ligas pueda ser de 3 juegos, porque realmente un jueguito nada más para acá, para nosotros, no va a ser muy 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 positivo para nosotros, dada la escasa de información.
Bueno,
y la
eso no es seguro, pero no te preocupes que al Duro Sin Guantes va a seguir siendo 90 minutos, pero eso no es seguro todavía, estamos negociando el contrato. Yo solamente quiero que ustedes sepan que el contrato no es gratis, el béisbol
aquí
de la Grande Liga
quiere
sus chavos, como dicen.
Sí, como dicen los boricuas.
Sí, nosotros entendemos, sí. Nosotros sabemos que eso es caro y hay que pagarlo, si no... Una multa que es más cara todavía.
Sí. Mira, Fox y también ESPN le pagan a las Grandes Ligas más de 3 billones de dólares, 3 mil millones. Eso viene siendo la economía de todo Centroamérica y parte de Sudamérica de un año.
Sí, por lo menos.
Gracias, Michel. Un abrazo. Mucha salud.
Bueno, un abrazo a ustedes.
Para ti y tu familia en el 2019.
Música, maestro. Okay, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Michel Fleites. La cita es mañana aquí para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.